Cuando son las 8:41, en Montevideo la temperatura sigue allí entre 17 y 18 grados, el cielo continúa gris y el signo de interrogación, cuando llueve, a qué hora, se larga o no se larga, porque capaz que seguimos simplemente en esto de las amenazas. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el momento en el que corresponde abrir la entrevista central de este lunes. Sin dudas, desde el cierre de Pluna Sociedad Anónima, a los uruguayos se nos han planteado más preguntas que certezas. Y esa confusión es todavía mayor desde la semana pasada, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró que es inconstitucional la ley que el gobierno había impulsado para que la liquidación de la empresa se realizara al margen del régimen general de concursos vigente en nuestro país. Por eso, por este ambiente de confusión, creo que esta mañana vale la pena entrevistar a un actor ajeno al sistema político que ahora pasa a ser protagonista de primera línea. Desde que el gobierno decidió el cierre de Pluna en julio del año 2012, poco habíamos escuchado hablar del síndico o la sindicatura de esta liquidación. En estos meses trabajó en silencio, rematando algunos bienes de la aerolínea para obtener fondos, e incluso llegó a plantear en la justicia que se iniciara una acción contra Leadgate y contra Pluna, ente autónomo, por haberse comprometido como accionistas a realizar aportes de capital que jamás se concretaron. Pero desde el jueves pasado, con el nuevo escenario provocado por la Suprema Corte, la sindicatura se ha convertido en un jugador clave. Todo indica que de ella dependerán los 7 aviones que duermen en el aeropuerto de Carrasco, cómo evitar que esas aeronaves se conviertan en chatarra, el arranque del proyecto de Alasú e incluso la posibilidad de negociar un acuerdo extrajudicial con el gobierno que les permita a los acreedores hacerse del dinero que vienen reclamando. Bueno, sobre esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Gabriel Ferreira, a quien habitualmente presentamos como síndico de Pluna, Sociedad Anónima, pero que en realidad es el representante de la sindicatura que recae en la Asociación Uruguaya de Peritos. Contador Gabriel Ferreira, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Vamos entonces, como yo decía más temprano, vamos a empezar aclarando algunas cuestiones técnicas. ¿Qué es la sindicatura en un proceso de liquidación de una empresa?
Sí, a partir de la vigencia de la ley 18.387, que es la que regula los procesos concursales en Uruguay, cuando se declara el concurso de alguna entidad, si el patrimonio es positivo y el concurso lo solicita el propio deudor, en ese caso se designa un interventor que coadministre los bienes y conjuntamente con las autoridades naturales de la empresa, y en los demás casos se designa un síndico que desplaza a las autoridades naturales que venían administrando o gestionando la organización. En ese caso es el juez quien designa directamente quien tiene que actuar como síndico. Para eso hay una lista de síndicos e interventores que lleva la Suprema Corte de Justicia, integrada por 30 titulares y 30 suplentes, dentro de la que está inscripta la Asociación Uruguaya de Peritos, y somos designados en varios concursos. En este caso fue la doctora Tomasino la que, en el momento de la solicitud de concurso de Pluna, realizada por la propia empresa, ante el patrimonio ser negativo, correspondía a la designación de un síndico, y ahí es que surge nuestra asociación en este caso.
O sea que la jueza a quien designó es a la Asociación Uruguaya de Peritos.
La Asociación Uruguaya de Peritos.
No lo designó a usted.
No.
No es usted, fulano de tal, el síndico de Pluna.
No. Conjuntamente con el doctor Daniel Germán, somos los directores del departamento concursal, y en ese sentido es que formamos los equipos de trabajo ante cada concurso en particular.
La tarea de síndico o de la sindicatura, ¿es una actividad remunerada?
Es una actividad remunerada.
¿Quién paga a los síndicos o a los integrantes de la sindicatura?
Surge de la propia empresa concursada. Es ahí que deberían surgir los fondos para la retribución del síndico. En algunos casos se obtiene remuneración y en otros casos no se obtiene si no hay activos para realizar a la empresa.
Y en esos casos, supongamos que no hay recursos para pagar esos honorarios, entonces, ¿qué sucede? ¿La tarea termina siendo gratis? ¿Cómo es eso?
Sí, ya quienes estamos en la lista de síndicos e interventores sabemos que la tarea auxiliar de la justicia es participar en todos los casos en que uno es designado, existan o no existan fondos. Son poco parte de las reglas de juego y todos los que estamos inscriptos estamos dispuestos a participar en ese sentido.
Pero estamos hablando de una tarea que es exigente. Ustedes llevan meses ya, ¿cuánto? ¿Un año trabajando en esto?
Y en esto la designación fue el 11 de julio, o sea que llevamos unos 16 meses trabajando en esta tarea.
¿Y quién y cómo va a fijar los honorarios?
Los honorarios, hay un decreto del 180 del 2009 que establece cuáles son las pautas, es muy claro, en donde se establecen porcentajes en función del activo. Ahí la sindicatura solicita la regulación en base al decreto. El juez en ese caso lo deriva a los secretarios contadores para que revisen si los cálculos son correctos y en ese caso se regula el importe.
¿Usted en particular desarrolla otras actividades?
Sí, a su vez tengo un estudio profesional.
Bueno, ¿está bien decir que el síndico o la sindicatura tiene a su cargo la liquidación del activo y el pasivo de la empresa?
Sí, tenemos en primer lugar la conservación de la masa activa y después posteriormente su realización, en este caso en particular, que es un concurso en el cual se sabe que el deudor no tiene intenciones de continuar en actividad, y después otra tarea no menor es la formación de la masa pasiva, es decir, determinar quiénes son los acreedores y cómo se deben graduar en función de la ley los mismos para ver quiénes tienen privilegios especiales, generales, quiénes son quirografarios, quiénes serían subordinados.
¿La sindicatura es representante de los acreedores?
Sí, la sindicatura representa a los acreedores y también representa al deudor. O sea, todos los juicios que se suceden contra Pluna es la sindicatura quien representa a Pluna Sociedad Anónima en ese sentido. O sea, que habría como una doble función.
Uno de los argumentos que manejaba el gobierno para defender la constitucionalidad de la ley 18.931 era que, en realidad, la sindicatura debía ser quien presentara un recurso. Y anotaba que en este caso usted o la sindicatura en su conjunto no lo había hecho. Que lo que había, en todo caso, eran planteos de algunos acreedores en particular. ¿Usted puede explicar esta situación? ¿Por qué la sindicatura no dio el paso de presentar un recurso de constitucionalidad?
Digamos, en el fallo de la Corte sí hubieron dos ministros que entendieron que había una falta de legitimación de quienes promovían la inconstitucionalidad, y en el otro caso no. En el caso de la sindicatura entendimos que nuestra función de auxiliares de la justicia lo que correspondía era no presentar en esa instancia activamente la inconstitucionalidad, sino evacuar los traslados que se nos dieron sobre los escritos que se habían presentado, y en ese caso nosotros informamos lo que a nuestro entender podría configurarse como una violación del principio de igualdad o del principio de seguridad jurídica, pero entendíamos que en nuestra función de auxiliares de la justicia no era necesario en esa instancia nosotros promover la inconstitucionalidad, y tampoco en nuestros escritos cuestionamos la legitimación de quienes se presentaron. Para nosotros estaban correctamente legitimados y entendíamos que nuestra función era mejor evacuar los traslados que se presentaran.
Bueno, pero entonces ocurrió que, de hecho, no todos los acreedores presentaron recursos de inconstitucionalidad.
Es correcto, y como el fallo se aplica para cada caso en particular, nosotros en esta semana estaremos presentando para que se aplique a todos los acreedores la inconstitucionalidad.
Ajá. ¿Y esto cómo se entiende? No lo hicieron inicialmente, pero lo hacen después que se conoce ya una posición de la Suprema Corte.
Sí, porque queremos que esa posición se aplique para todos los casos. Nosotros íbamos a respetar cuál fuera el fallo de la Corte, en este caso sobre los artículos 1, 2 y 3. Si hubiera sido otro, entendemos que es nuestra responsabilidad hacia los acreedores presentar hacia todos, para que sea aplicable a todos los casos.
¿Qué ocurre desde el punto de vista de los acreedores ahora, teniendo en cuenta que hay un recurso de inconstitucionalidad y que probablemente la consecuencia sea que directamente la ley caiga, ¿no? Eso lo está analizando el Poder Ejecutivo, pero es bastante probable que ocurra justamente para que los efectos sean parejos, para que no haya situaciones confusas, como tengo la impresión que podrían darse.
Sí, bueno, un poco lo que he escuchado de lo que haría el Poder Ejecutivo también es la base para lo que vamos a hacer nosotros de presentar la inconstitucionalidad para que sea aplicable a todos los casos. Una vez que se terminen estas cuestiones es que debemos profundizar y continuar, o mejor dicho, empezar el proceso de verificación de créditos para determinar ahí sí que los acreedores ya se han presentado en el expediente que está en la Suprema Corte de Justicia, y nosotros tendremos que analizar la presentación de los acreedores con la documentación respaldatoria, que dicen ser acreedores de Pluna, por qué monto dicen serlo, y nosotros ahí determinar uno a uno los acreedores y ver cómo lo debemos calificar.
Bueno, pero ¿cómo va a ser ahora el orden para cobrar? Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que había pasado hasta este momento. La ley 18.931 había implicado que los aviones, quizás el patrimonio más contundente con el que contaba Pluna Sociedad Anónima, salían del concurso. Uh-huh. Pasaban a ser administrados por el fideicomiso intentaba venderlos. Bueno, ya sabemos lo que se procuró y lo que después no terminó ocurriendo, ¿no? Pero esa era la idea. Entonces, ahora que los aviones vuelven a formar parte del concurso y por lo tanto están disponibles para obtener de ellos dinero con el cual pagar a quienes vienen reclamando por lo que se les debe, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el orden para cobrar? ¿Cómo queda ubicado el Estado en ese orden? ¿Podemos pasar en limpio eso?
Sí. En primer lugar, nosotros vamos a aplicar el artículo 74 de la ley, que habla que los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación pueden ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el tribunal a propuesta del síndico. O sea que nosotros estamos trabajando en una propuesta para llevar al juzgado, y bueno, va a ser en definitiva el juez del concurso quien evaluará cuál es la mejor propuesta o cuál es la mejor forma de realizar el activo. En cuanto al orden, a cómo se va a pagar, como todavía no tenemos el pasivo verificado al estar en la constitucionalidad, tenemos que hablar en forma genérica. Digamos, en primer lugar, quienes cobran son los acreedores que tengan privilegio especial de prenda o hipoteca. En segundo lugar, son quienes tengan un privilegio general, y ahí tenemos los créditos salariales hasta por 260.000 unidades indexadas y los aportes personales al Banco de Previsión Social que no tengan una antigüedad mayor a los 2 años. En segundo lugar, es toda la parte de tributos nacionales y departamentales, o sea que ahí vendrían las deudas con impositiva o también los aportes patronales al Banco de Previsión Social. Después vienen los quirografarios o los comunes, que sería la gran cantidad de acreedores en este caso. Y por último, se debe pagar a los créditos subordinados, que son las multas y demás sanciones pecuniarias, y los créditos de personas especialmente vinculadas con el deudor. O sea que, en principio, ese sería el esquema que vamos a aplicar para la liquidación y el pago de los acreedores, pero todavía no tenemos la conformación de esos acreedores, todavía no sabemos quiénes son acreedores y por qué monto.
Ahora, en ese orden, ¿dónde queda el Estado? Hay instituciones del Estado que son acreedoras de Pluna Sociedad Anónima. Ejemplo, ANCAP, por mencionar uno, nada más.
Y ANCAP, en el escenario que mencioné, sería un acreedor quirografario.
¿Eso qué significa?
Es un crédito común. No tendría un privilegio especial,
Pluna,
ni general.
¿Pluna ente autónomo dónde queda?
Bueno, Pluna ente autónomo, no tengo entendido, hasta ahora nadie se ha presentado, que no es acreedor de Pluna Sociedad Anónima.
¿Y el fideicomiso que se creó con la ley 18.931, cómo juega en este esquema? Porque el fideicomiso hizo una serie de gastos. Uh-huh. Por ejemplo, se ocupó del mantenimiento de los aviones hasta ahora, y eso por lo que ha circulado, implica 400, 420 mil dólares por mes. También se ha ocupado del el mantenimiento de las licencias de los pilotos. También ha pagado deudas, de Pluna Ciudad Nueva, ha pagado algunas de las cuotas de los créditos que se contrajeron para comprar los aviones. ¿Dónde va a parar toda esa masa de dinero que el fideicomiso ya gastó?
Bueno, ahí tenemos diferentes situaciones. Lo que en algún caso he escuchado que se entendía de que los pagos que el fideicomiso hizo por mantenimiento de las aeronaves podrían ser un crédito postconcursal de un monto muy importante y que, bueno, sería de, al ser un crédito postconcursal, cobraría primero que nadie. Ese es un razonamiento que he escuchado por las versiones de prensa.
Sí, es un razonamiento que se hace a nivel del gobierno, justamente.
Sí. Evidentemente la sindicatura, una vez que llegue el planteo formal, lo deberá analizar. Esa es una línea de razonamiento que se sigue por parte del fideicomiso, pero también podemos pensar de que en realidad lo que hizo Pluna fue prestar un servicio al fideicomiso, lo prestó ese servicio y lo cobró en el marco de una ley que estaba vigente en su momento. Entonces,
¿lo que hizo Pluna o lo que hizo el fideicomiso?
Pluna prestó un servicio al fideicomiso para el mantenimiento de las aeronaves.
Ajá.
El fideicomiso solicitó a Pluna que mantenga las aeronaves en el cumplimiento de una ley que en ese momento estaba vigente.
La Pluna en liquidación.
Pluna en liquidación, pero digamos, la parte del taller del hangar siguió funcionando, ha seguido funcionando hasta el día de hoy. Entonces uno podría decir, no, eso es un servicio que se contrató y se pagó, y ahí finaliza la relación de Pluna, Sociedad Anónima, con el fideicomiso. En otra línea de razonamiento uno podría decir también, bueno, el tener los aviones pudo haber significado una importante erogación para el fideicomiso, pero también, por lo que uno tiene entendido, también tuvo un cobro de 13 millones de dólares por el frustrado remate. O sea que el tener los aviones, además de originar gastos, generó ingresos. Entonces, creo que llegado el momento de que se haga el planteo formal, la sindicatura lo va a analizar, pero hay diferentes escenarios de interpretación posible y no me gustaría adelantar opinión ahora porque es un tema para analizar con todo el equipo de la sindicatura.
¿Y los empleados, los ex empleados de Pluna Sociedad Anónima, cómo se ubican en este orden de cobro, teniendo en cuenta que ya cobraron? Porque al amparo de la ley 18.931 se estableció un mecanismo por el cual los ex empleados iban cobrando adelantos a cuenta del despido al que tienen derecho. Entonces,
sí, en ese caso lo que establecía la norma era que iban a subrogar en el orden que correspondiera el fondo a los trabajadores. Recordemos que el privilegio de los trabajadores es hasta 260.000 unidades indexadas tienen un privilegio general. Después de ese importe pasan a ser créditos quirografarios o comunes como cualquier. O sea que esa sería un poco la situación que se aplicaría también al fondo.
Pero a ver, no entiendo, ¿ya cobraron o cobraron buena parte de lo que tenían derecho a cobrar?
Sí, pero no se ha cobrado todo. Y hay diferentes situaciones, trabajadores que cobraron todo, trabajadores que cobraron una parte. En la implementación del fondo ha habido diferentes situaciones. No todos los trabajadores cobraron todos sus créditos. Algunos sí, otros no. Y bueno, seguramente esos que no han cobrado tendrán derecho a presentarse y hacer su reclamo.
Por ejemplo, ¿es distinta la situación de los empleados que trabajaban en Uruguay de la de los empleados de Pluna Sociedad Anónima que trabajaban en Argentina, en Brasil, en otros países?
Sí, es diferente.
La ley prevé un sistema de pago para los que trabajaban acá.
Exactamente. En principio habrá que analizar un poco después los resultados de los procesos que se están dando en cada sucursal, y que bueno, ahí la casuística es múltiple. O sea, los trabajadores en general en Brasil percibieron prácticamente todo lo adeudado, en Argentina se da la situación inversa, y después en Chile y en Paraguay también han percibido gran parte de los adeudos. O sea que según la sucursal es la situación que tenemos que encontrar, y también el régimen aplicable, porque hoy por hoy en Chile hay un concurso abierto de la sucursal en Chile y en las otras sucursales no. También eso hace que cambie un poco la situación.
Empezábamos este diálogo, contador Ferreira, aclarando qué es un síndico, qué es una sindicatura, cómo se nombra. Quedó claro que la decisión, el nombramiento, le corresponde al juez de concursos. Y en este caso, como en otros, lo que hizo la magistrada a cargo fue designar a la Asociación Uruguaya de Peritos. Usted está al frente de un equipo, en realidad. Usted no es el síndico, es quizás que el director del equipo.
Director del departamento concursal, conjuntamente con el doctor Daniel Germán.
¿Y cuántas personas trabajan con usted en ese equipo?
Y en total somos aproximadamente unas 10 personas, entre auxiliares y profesionales.
Usted señalaba que la primera tarea que tiene que encarar ahora la sindicatura es pasar en limpio la lista de acreedores, verificar los créditos de quienes se presentan, quienes sostienen que son acreedores. Allí hay acreedores de distinto tipo. Para empezar, por ejemplo, personas que compraron pasajes y no pudieron utilizarlos. Está ese como el caso quizás más sencillo, ¿no? Más simple, no digo que sea sencillo. ¿Cuánto tiempo lleva esta tarea de verificación de los créditos?
Bueno, primero que nada tenemos que esperar que el expediente vuelva de la corte al juzgado concursal para poder nosotros tener acceso al mismo y empezar el proceso de verificación. A partir de la fecha de declaración de concurso, los acreedores tienen 60 días para presentarse a denunciar sus créditos. O sea que presentarse diciendo con la documentación que son acreedores y por qué importe. Ese plazo quedó suspendido por los recursos que se presentaron de inconstitucionalidad. Y luego de ese plazo de 60 días, la sindicatura tiene 30 días para elaborar el informe con la lista de acreedores y el inventario con la tasación de la masa activa. Ese informe del artículo 101 de la ley se pone de manifiesto y ahí los acreedores que no estén de acuerdo pueden presentar oposiciones a la lista de acreedores. Entonces, todo eso hace que el proceso, si uno quiere estimar cuál es el tiempo que puede llevar este proceso de verificación, sea variable y que no se pueda determinar con exactitud, porque bueno,
pero
habrá que analizar.
¿Una aproximación cuál sería?
Y son procesos en general, y en este caso de que estamos hablando de cientos de acreedores, que pueden llevar muchos meses.
¿Un año, dos años?
Sí, podría llevar en ese entorno el proceso de verificación, más allá de que la sindicatura va a trabajar para hacerlo con lo antes posible, pero es normal que este tipo de situaciones se den.
O sea que esto va para largo. La verificación de los créditos nada más puede llegar a llevar dos años.
Sí, puede llevar un plazo por el estilo.
¿Y mientras tanto?
Y la principal preocupación que tenemos ahora, una vez que hayamos presentado el recurso de inconstitucionalidad, es abocarnos a continuar con la conservación de la masa activa, y en este caso justamente el tema de los aviones, que son de fácil deterioro y de costosa conservación.
Los aviones se supone que ahora pasan del fideicomiso a la sindicatura, al concurso de acreedores.
Ese parece ser el razonamiento más adecuado. También sé que el Poder Ejecutivo está elaborando informes para interpretar cuáles son las consecuencias prácticas de la ley, pero ese parece ser el escenario más probable que se dé con esta situación.
Y entonces, una de las preguntas que figura con más insistencia es, ¿la sindicatura tiene dinero como para enfrentar los gastos de mantenimiento de estos aviones que, como dijimos, están en el orden de los $420,000 por mes?
Sí, es correcto que eso ha sido en promedio el costo de mantenimiento mensual. En primer lugar, acá tenemos para hacer el mantenimiento de las aeronaves recursos de dos tipos. Primero que nada, recursos humanos que estén calificados para realizar ese mantenimiento. Y por suerte, en Pluna contamos con los recursos humanos técnicos necesarios para efectuar ese mantenimiento. Después está el tema de los recursos económicos para compra de repuestos y demás tareas y el pago de los salarios de quienes trabajan. Esos 400.000 aproximadamente por mes que se estaba hablando, y la sindicatura cuenta con fondos, en primer lugar porque los directores, al momento de solicitar el concurso, dejaron fondos disponibles muy similares a los que tenemos hoy. O sea que ya la solicitud de concurso de Pluna, había dinero en los bancos por un importe, estamos en un importe cercano hoy por hoy a los 4 millones de dólares. Y bueno, y eso es en gran parte gracias a la buena diligencia de los directores en ese momento de presentar el concurso, que dejaron disponibilidad en bancos. Y después han habido tareas y gestiones de la sindicatura, que es en un recupero de un siniestro, en cobrar algunas cosas que estaban pendientes, en cancelar contratos que implicaban devolución de dinero. Entonces, en algo se ha podido incluso incrementar el dinero inicial con el que se partía.
¿En cuánto?
No recuerdo ahora la cifra, pero quizás unos 500 mil dólares en estos 16 meses se haya podido incrementar lo que es las disponibilidades que contábamos.
¿Se han vendido inmuebles?
El único inmueble que disponía Pluna es la casa de Punta del Este. Ese inmueble estamos próximos a solicitar el remate. Lo que sí se ha rematado es el mobiliario y equipamiento de la casa que tenía Pluna en Colonia y Avenida del Libertador, y también de las oficinas del aeropuerto. Con eso se hizo un remate, y bueno, ahora próximamente se van a hacer el remate de los bienes muebles de la casa de Punta del Este.
O sea que entonces usted lleva algo de tranquilidad en el sentido de que la sindicatura tiene dinero para enfrentar varios meses del mantenimiento de los aviones. De todos modos, está claro que se va a tratar de venderlos cuanto antes. ¿Qué línea se puede seguir en esa dirección?
Bueno, acá la forma de enajenación es variada, y creo que en este caso también tenemos que aprovechar la experiencia que ha tenido el fideicomiso. O sea, el fideicomiso ya ha ido avanzando en enajenar por lo menos 4 de las 7 aeronaves, y estoy seguro que acá en este caso tienen la intención de que la cosa salga lo mejor para todas las partes. O sea, en este caso es fundamental para la salida el apoyo del gobierno, el apoyo de los acreedores. O sea que tenemos que estar todos trabajando en esa salida. Quizás esas experiencias, esos contactos que ha hecho ya el fideicomiso y que puedan estar próximos a alguna enajenación, la sindicatura los pueda utilizar. Y después también está el proyecto de Alas Uruguay, que yo entiendo que con esta inconstitucionalidad, lejos de ver peligrar la viabilidad, para a mi entender se fortalece, porque creo que es una salida mejor para las aeronaves y en definitiva fortalecer el proyecto si se cuenta con el respaldo del Fondes y del Poder Ejecutivo para continuar con el mismo.
Lo que usted dice es que por un lado se coordinaría con las autoridades del fideicomiso para aprovechar las gestiones que ya están en curso procurando la venta de 4 de estos 7 aviones.
No, nosotros vamos a procurar realizar los 7 aviones a la brevedad. Sé que el fideicomiso tiene experiencia y ha realizado gestiones sobre 4 de ellos, y bueno, nos gustaría que colaboraran con la sindicatura para realizar los mismos.
Y para los otros 3 aviones, uh-huh, los que ya fueron comprometidos al proyecto Alas U. Bueno, decía la semana pasada el doctor Pablo Correa, que fue quien presentó uno de los recursos de inconstitucionalidad. ¿Quién ha visto ese acuerdo hasta ahora? ¿Existe ese acuerdo? ¿Ustedes lo conocen?
No lo hemos visto, solamente por trascendidos de prensa. Pero creo que en este
¿ustedes
caso...
¿Ustedes entienden, sí, que la sindicatura no vería inconveniente en ratificar un traspaso de esas características, de estos aviones, al proyecto Alas U?
Por la información que ha circulado, por esos 3 aviones se estaba manejando un importe de unos 47 millones de dólares, que entendemos que es un importe adecuado y conveniente para la masa de acreedores.
De todos modos está comprometido ese importe con una forma de pago muy conveniente, ¿no? Porque implica, para empezar, 3 años de gracia. ¿Eso a los acreedores de Pluna les sirve? ¿Que bueno, se pague de esa manera?
Creo que la forma de pago y también las garantías con que se cuentan puede ser alguna limitación en el proceso, pero será cuestión de quienes tengan interés en hacerse de esas 3 aeronaves que realicen alguna propuesta, y en definitiva va a ser el juez del concurso, evidentemente previo con un informe del síndico, quien terminará resolviendo.
Usted dice que, lejos de complicar el proyecto Alazú, el escenario nuevo con la declaración de inconstitucionalidad de la ley favorece ese lanzamiento. ¿Por qué?
Y, bueno, las informaciones que han circulado era que en la situación que se estaba dando la enajenación de aeronaves a la cooperativa podía tener problemas en determinados aeropuertos, ya sea de Argentina o de Brasil.
O sea, usted coincide con lo que decía el doctor Correa en cuanto a que, de algún modo, los aviones hasta ahora no eran aviones limpios, y eso implicaba riesgos.
Eso por lo menos es la información que trascendió y que uno puede llegar a compartir. Evidentemente que había que esperar a que esa situación se diera para ver cuáles eran las consecuencias. Pero creo que si había alguna incertidumbre con que eso aconteciera, al pasar al proceso concursal y enajenarse por la ley 18.387, esa incertidumbre, a mi entender, desaparece y fortalecería el proyecto de Alas Uruguay.
¿Ese mismo factor facilitaría la venta de los otros cuatro aviones?
Posiblemente también.
¿Sobre ellos tampoco existirían esas sombras de dudas sobre en qué situación se encuentran, etcétera?
Exactamente.
Para terminar, contador Ferreira, el diario El Observador informó el sábado pasado que usted se comunicó con el Poder Ejecutivo para solicitar una reunión porque piensa proponerle al Estado un acuerdo extrajudicial. Según decía la nota, en fin, en el gobierno esa propuesta no cayó bien en principio. ¿Puede explicar de qué se trata?
Sí, en el transcurso de estos 16 meses la sindicatura ha mantenido contacto con todos los actores involucrados en este concurso, ya sea acreedores de diversa índole, con los representantes de las sucursales en el exterior, y también con representantes del Poder Ejecutivo a través del fideicomiso, de Pluna Ente Autónomo, y siempre han sido en total reserva. Digo, nunca había habido ningún trascendido. En este caso, la información es inexacta, o sea que no hubo ninguna propuesta de realizar un acuerdo extrajudicial, porque tampoco no habría herramientas. Lo que sí creo es que tenemos que trabajar todos los actores involucrados en esto en una salida, en que sea lo mejor para todas las partes y bueno, que exista una colaboración. Pero no se solicitó ninguna entrevista para hacer un acuerdo extrajudicial, porque entiendo que no corresponde.
Ahí se hablaba de que el acuerdo podía consistir en que el Estado le pagara al síndico, a la sindicatura, una cifra del orden de los 60, 70 millones de dólares, con la cual se podía, en principio, abonar todas las deudas que ustedes están representando. Y que, bueno, después el gobierno siguiera manejando el asunto por otros carriles, en particular, bueno, la venta de los aviones, etcétera. ¿Hay algo de eso?
No. Jamás se manejó una posibilidad de ese tipo, ni de montos, mucho menos, sobre todo porque no tenemos todavía el pasivo verificado. Entonces, nuestra principal preocupación es conservar y realizar la masa activa. Después, otras instancias tendrán que a su vez también contar con la aprobación de los acreedores, y para eso habrá que verificar, y falta un tiempo para ello. Así que, en principio, no estamos trabajando en esa línea.
Contador Gabriel Ferreira, representante de la sindicatura en la liquidación de Pluna Sociedad Anónima, le agradezco su participación esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
Gracias por la invitación, a las órdenes.